Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy tenemos reflexiones, relatos, personajes y música. Siempre presente. El primero de los clásicos es Giovanni Paisiello. De su concierto número 2 en fa mayor, el primer movimiento, la indicación es Allegro. Francesco Nicolosi, solista al piano, y la orquesta del Collegium Philharmonicum. 6 minutos y medio.
Thank you.
Francesco Nicolosi al piano, con la Orquesta de Cámara del Collegium Philharmonicum, interpretaron Allegro del concierto número 2 en fa mayor de Giovanni Paisiello. En junio de 1811 nació la escritora estadounidense Harriet Elizabeth Beecher Stowe. Su obra más famosa es La cabaña del tío Tom, que contribuyó enormemente en la lucha contra la esclavitud. Tanto que, cuando Stowe se encontró con Lincoln durante la Guerra Civil, el entonces presidente le dijo: «Así que tú eres la pequeña mujer que escribió el libro que inició esta gran guerra». De hecho, Harriet medía alrededor de 1.5 metros. De La cabaña del tío Tom, este es un fragmento del capítulo 30. Un almacén de esclavos. Quizás algunos de mis lectores evoquen una visión espantosa de un lugar así. Imaginen un cuchitril hediondo y oscuro, algún horrible tártaro informe missingens qui lumen adeptum. Pero no, mi inocente amigo. En estos días, los hombres han aprendido el arte de pecar con pericia y elegancia, con tal de no escandalizar los ojos y los sentidos de la sociedad respetable. Las reses humanas tienen un buen lugar en el mercado, por lo tanto, son bien alimentadas, lavadas, atendidas y cuidadas para que puedan llegar boyantes, fuertes y relucientes a la venta. Un almacén de esclavos de Nueva Orleans es una casa que por fuera se parece a cualquier otra, bien esmerada, donde todos los días se pueden ver, en una especie de cobertizo a lo largo de una de las paredes, hileras de hombres y mujeres, que están allí como muestra del género que se vende en el interior. Entonces te llamarán cortésmente para que te acerques y los examines, y encontrarás una gran cantidad de maridos, mujeres, hermanos, hermanas, padres, madres e hijos pequeños que se han de vender por separado o en lotes según las necesidades del comprador. Y el alma inmortal, comprada con sangre y angustia por el Hijo de Dios, en una ocasión en la que tembló la tierra, se partieron las rocas y se abrieron las sepulturas, puede ser vendida, arrendada, hipotecada, trocada por víveres o tejidos, según las exigencias del mercado o el capricho del comprador. De La cabaña del tío Tom, Harriet Beecher Stowe. Fanfarria para el hombre común, de Aaron Copland, interpreta la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Zubin Mehta. Casi 3 minutos.
Thank you.
la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Zubin Mehta, interpretó Fanfarria para el Hombre Común, de Aaron Copland. En París, en junio de 1905, nació Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor, dramaturgo, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Fue el décimo escritor francés al que se le ofreció el Premio Nobel de Literatura, pero lo rechazó, explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla declinar todo reconocimiento o distinción, y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones. Leo a Sartre. La idea que nunca he dejado de desarrollar es que un hombre siempre puede hacer algo con lo que le han hecho a él. Es la definición que daría hoy de la libertad. Contemporánea de Sartre fue Nadia Boulanger. Escuchemos piezas para cello y piano. Thank you. Marina Thibault y Marie-Ève Scarfon interpretaron piezas para cello y piano de Nadia Boulanger. Hoy cumple años la extraordinaria actriz Meryl Streep, que brilló en tantas memorables películas. Julia, Manhattan, Kramer vs. Kramer, La mujer del teniente francés, África mía, Mamma mía, La dama de hierro, Florence, entre tantas. En esta última recrea la historia de Florence Foster Jenkins, una heredera neoyorquina que, a pesar de su falta de talento, sueña con ser cantante de ópera. Estimulada por su entorno, ya por amor, ya por especulación, llegó a dar un recital en el Carnegie Hall. Creo que hasta yo cantaría mejor el aria de la Reina de la Noche, de la flauta mágica de Mozart. ¿La escuchamos? Son 3 minutos 43 segundos. Resista.
Oh,
era Florence Foster Jenkins, la responsable o irresponsable de este registro de la flauta mágica del área de la Reina de la Noche. Ella sabía que el público se reía. Al parecer, no le importaba. Venía a cuento por nuestro homenaje a Meryl Streep en el día de su cumpleaños y su fantástica interpretación de este personaje singular, Florence. Pero hagamos un desagravio a Mozart. ¿Ahora canta de verdad de Arjole Raje? Cristina Doitecom. Aria de la Reina de la Noche de la Flauta Mágica de Mozart por Cristina Doitecom, Orquesta Filarmónica de Viena y dirección de Georg Solti. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Charlie Parker, saxo tenor, trae Todo me pasa a mí. Thank you. Todo me pasa a mí. Charlie Parker, un clásico del jazz. Tenía 79 años de edad y su cabello y su barba eran tan blancos como la espuma. Sus ojos, que miraron al cielo a través de sus telescopios y observaron más que cualquier ser humano desde el principio de los tiempos, estaban apagados por la edad. Su reputación de ser uno de los más brillantes científicos de su tiempo fue razón de que reyes, reinas, príncipes y duques se disputaran sus servicios. Ahora estaba arrodillado ante el temido tribunal de la Inquisición, obligado a confesar públicamente un error que no era error. Yo, Galileo Galilei, abandono la falsa opinión de que el sol es el centro y está inmóvil. Abjuro, maldigo y detesto los dichos errores. Dicen que cuando el anciano se puso de pie murmuró, «Ebor se mueve». Sin embargo, se mueve. Se habrá acordado de la satisfacción que sintió cuando su libro Sidereus Nuncios reveló al mundo las pruebas de la teoría copernicana que observó mediante sus telescopios. La lucha fue larga y se preguntaba ahora si había sido vana, pues la voz implacable de la Inquisición ordenaba su encierro y la prohibición de sus libros. Era 1633. Galileo Galilei será nuestro personaje en esta tarde de clásicos. ¿Me acompaña? Me baso en el trabajo de Pablo da Silveira. Galileo nació en Pisa en el seno de una familia de 7 hijos. Su padre era un talentoso músico y un hombre de considerable cultura. Galileo prometía mucho por sus habilidades mentales y manuales. Tenía 17 años cuando ingresó en la Universidad de Pisa, donde se especializó en medicina y estudió también matemáticas y física. Por entonces, observó la regularidad con que oscilaba una lámpara en la catedral. Enseguida experimentó con bolitas de plomo atadas a hilos de diferentes longitudes. Descubrió que cualquiera que fuese la magnitud de la oscilación o el peso del plomo, la bolita necesitaba el mismo tiempo para completar un viaje de ida y vuelta. Solo el cambio de longitud afectaba el tiempo de la oscilación. Esta observación indujo al invento del péndulo. Seguimos con Galileo. Ahora escuchemos Good Again, de la primera parte de Aires, de Tobias Hume. Kaori Ishikawa y Antonello interpretan en 5 minutos y medio. Thank you. Kaori Ishikawa y Antonello interpretaron Good Again de la primera parte de Aires de Tobias Hume. Galileo tenía 25 años cuando consiguió un puesto de profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. Allí analizó y refutó las teorías de Aristóteles acerca de la velocidad de los objetos es proporcional a su peso, dejando caer bolas de plomo de diferente peso desde la Torre de Pisa. Prosiguió la prueba en el plano inclinado y formuló las teorías sobre las relaciones entre velocidad, tiempo y distancia, creando el concepto de aceleración. De gran significación fue el aforismo de Galileo: se debe aprender acerca de la naturaleza mediante la observación y el experimento en lugar de buscar las respuestas en las obras de los antiguos sabios. Así se ganó poderosos enemigos. Además, se negaba a usar las ropas académicas porque aducía le estorbaban en sus experimentaciones. Terminó siendo despedido. Pero encontró pronto trabajo en la Universidad de Padua, donde encontró mayor libertad. En Padua su vida fue feliz y muy productiva. Continuó sus investigaciones y levantó un taller para construir brújulas magnéticas, termómetros, telescopios. Este instrumento causó el asombro del embajador del duque de Florencia. Galileo se lo ofreció y el duque, agradecido, lo nombró profesor vitalicio de la Universidad de Padua con un salario importantísimo. Sin embargo, Galileo sentía añoranzas por la ciudad en que había nacido y consiguió ser tomado nuevamente en la Universidad de Pisa. Fue un error trágico, porque ya dominaba allí la Inquisición. Ahora escuchemos Danzas de Autores Anónimo por Edward Martin y Paul Berger. Thank you. La Magdalena y La Roque. Danzas de autor anónimo por Edward Martin y Paul Berger. Galileo escribió en 1616 una carta en la que afirmaba que los errores de la tradicional teoría geocéntrica del universo no estaban en las Sagradas Escrituras, sino en quienes las interpretaban. Fue llamado de inmediato por la Inquisición. Esa vez la amistad del Papa Pablo V lo ayudó a salir del paso con una amonestación. Por algunos años, Galileo se dedicó a las investigaciones astronómicas y a la meditación. Pero en 1632 rompió el silencio impuesto y publicó Diálogos sobre los principales sistemas del mundo, una brillante sátira que demostraba, por medio del diálogo, las fallas del sistema geocéntrico ptolomeico en comparación con el sistema heliocéntrico copernicano. Una vez más estuvo ante la Inquisición, pero con acusaciones más graves. Por su ancianidad y mala salud, fue condenado a permanecer confinado en su casa y abandonar todo trabajo científico. Sin embargo, en 1638 logró enviar a Holanda su último libro, Diálogos sobre Nuevas Ciencias. Fue publicado, pero no pudo verlo impreso porque, por entonces, quedó ciego. Cuando murió en 1642, venerado por los ciudadanos y muchos hombres principales de la Iglesia, la Inquisición prohibió un funeral público. En 1992, la Iglesia pidió disculpas por la intolerancia en el caso Galileo. Ya Albert Einstein y Stephen Hawking lo habían reconocido como el responsable del nacimiento de la ciencia moderna. Galileo Galilei fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.